Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas, calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-5950, 93-170-5950. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Radio Estel.
Hola, hola, todo que hijo José Luis, avui toca vestir-se de blanc, avui toca madridistes a Catalunya. Sergio Ramos va veure porten la victòria davant l'Espanyol i ja suma 10 gols amb el Real Madrid en la present temporada. Amb aquest registre ha igualat el seu rècord anotador en un curs que va establir a la campanya 2016-2017. A Barcelona, el capità va tornar a demostrar el seu magnífic remat de cap, especialitat amb la qual ja ha marcat 3 vegades aquesta temporada. Els seus altres 7 gols els ha aconseguit des del punt de penal. Per competicions, Ramos reparteix els gols entre 4 competicions. Lliga, 5 gols, Copa del Rei, 3, Mundial de Clubs, 1 i Supercopa d'Europa, 1 altre. Amb aquests gols, el compte golejador del Sevilla al Real Madrid arriba a les 83 dianes. Moltes d'elles formen part de la història del club, com les aconseguides a les finals de la 10ª i la 11ª, la Supercopa d'Europa, el 2016, o les finals del Mundial de Clubs, el 2014 i el 2018. Amb aquest comentari editorial comencem l'edició 603 del Madridistes a Catalunya. Avui comptarem amb el president de la penya madridista del Prat, el Sergio Díaz, també amb el José Espín, analista esportiu, amb el Joan Caubet i amb el Javier Solans. I com a convidat estrella, Rafa Marañón, que ens parlarà del partit entre l'Espanyol i el Real Madrid i el gran ambient i, sobretot, el dinar entre directives en el qual va assistir el nostre convidat del dia d'avui. Comencem una nova edició aquí a Ràdio Estel, a totes les freqüències de Catalunya i d'Andorra, com sempre, els controls de so, el Toni Huguet, i qui us parlarà en aquests 60 minuts de Ràdio Madridista, en José Luis Pizarro. Comencem el Madridistes a Catalunya.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña. Me he visto de blanco en la calle, soy un tipo raro, pienso, no estoy en Madrid, debería de sentir algo, pongo un auricular, enciendo la radio, me siento un chaval de camino al estadio. Esto es diario, como el periódico y su información, todo lo que necesita saber la afición. Momentos que da miedo ver la clasificación, o en los que todos, hasta el utillero, merece ovación. En cada situación, incluso en las entrevistas, hay huequito para la opinión de nuestros periodistas. También de futbolistas se junta el famoseo y se habla de actualidad, de su salseo. Porque somos muchos que hacen que se contribuya, más de 1 millón de madridistas ahí en Cataluña, en territorio comanche, que vamos a conquistar, y si hace falta acercarse, iremos a la capital.
Bienvenidos a la tertulia del Madridistas. Estaba aquí hablando con Rafa Marañón. Muy buenas noches, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros, que me he venido enamorado de tu tierra, de Navarra, una tierra fabulosa, no solamente buena gastronomía, buenos paisajes, gente muy emprendedora, muy valiente, porque en pueblos como, por ejemplo, Peralta, donde hay muy buenas industrias, Azcoyen, Jofemar, todas ellas que se dedican al mundo de la de la industria, de la hostelería y demás, de la maquinaria, sino muy buena gente, gente muy noble y muy maja, y me vine enamorado de Olite, con ese palacio real que tenéis ahí, que es una maravilla.
Hay tres frases importantes. Una es Olite, corte de reyes.
Sí.
La otra es Olite París Londres.
Esa es buena. Bien lo merece, desde luego.
Y bueno,
sí, sí,
y,
sí.
Y hay alguna más que ya la diremos.
Con muchísimo madridismo también, con la peña madridista La Garnacha Blanca, con Sergio sí. Fresán, con Abel Llorente, un parador magnífico además, donde tuve la oportunidad también de estar ahí pues comiendo y demás. Y bueno, pues es una maravilla de lugar.
Ha habido siempre mucho madridista, bueno, no en
vano. No sabía yo que el parador era el antiguo Palacio Real, es
bueno,
decir,
no,
es está que el Palacio es, Nuevo,
no,
el Palacio
no,
Nuevo y
una,
el Palacio...
Una parte.
Una parte.
Del Palacio, porque tiene varias ¿sí? zonas. Entonces, ha habido mucho madridista siempre en Olite. ¿Por qué? Pues no en vano ha habido dos exjugadores...
Aquí tenemos la respuesta. Aquí
no,
delante.
No, ha habido dos. Félix Ruiz.
Sí.
Félix Ruiz, que fue anterior a mí. Bueno, uh-huh. me pasaba 7, 8 años, que jugó con Alfredo, con Gento, con Puskás y todo eso. Y luego estaba también en la sexta Copa de Europa, pero no jugó. No llegó a jugar Félix, pero era un gran futbolista. Lo que pasa es que tuvo muchas lesiones, se lesionó con un sí. partido contra el Milán, uh-huh. que ganó el Madrid 4-1 en la Copa de Europa. Y Gianni Rivera, le hizo una entrada por detrás y le rompió la clavícula. O sea,
pues vaya
la
suerte,
caída
también,
sí, y tal. Sí. Y bueno, no, uh-huh. pero bueno, es historia y por eso ha habido tanto madridista que ha aparecido la peña, que antes había una del Barça, que hay, vaya... Uh-huh. Y claro, estaban todos como diciendo... Oh,
también hay seguidores de
Osasuna. En cuanto ha aparecido el Real Madrid, pues ha aflorado, digamos, todo el mundillo...
También una peña del Español, si no me equivoco.
Sí, hay una peña...
Una peña
a
tuya,
mi nombre.
A tu nombre.
Sí, pero de poca cobertura, obviamente.
Bueno, no está nada mal. Tú, imagino, te imaginaba a ti ahí en tu infancia, por esa zona, ahí el convento aquel de los, sí, de los franciscanos. Vaya jardincito
pues
tiene,
había
¿eh?
Una calle que, había una
muy,
calle
muy
que...
Muy bonito, sí, sí.
Había una calle que jugábamos... otro IO contra 12 en una cuesta arriba. Y claro, le ganábamos siempre.
Muy bonito, gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor que esté Rafa Marañón con nosotros en el programa Madridistas en Cataluña. Y sobre todo después del partido que nos enfrentó ayer al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Siempre un club muy, muy buen anfitrión. Un sitio donde es un placer jugar siempre, un estadio maravilloso como es Cornellà del Prat, RCD Stadium, y donde además, bueno, tuviste la oportunidad además de estar en la comida de directivas,
bueno,
con sí. con el Real Madrid, y bueno, que hay muy buen rollo entre los dos clubes, ¿no?
Sí, siempre lo ha habido, yo creo que
es histórico,
la prueba la tiene, y yo creo que el español debiera apoyarse un poquito más en el Madrid, en el sentido de jugadores, cesiones y todo esto. Yo creo que el Madrid no tendría ningún problema en este sentido, ¿no? Pero bueno, siempre hay un apartado técnico dentro del club que son los que toman los designios de tal. Pero yo creo que la confraternización es buena. Además, tenemos un enemigo en común, que es el Barça. Entonces, lógicamente...
Que hacer un frente aquí.
Lógicamente, es como nuestra... El Madrid, respecto al Español, es como el de Zumosol, ¿no?
El primo, sí, el primo de Zumosol.
El primo,
¿no?
Grande,
el hermano
Zumosol,
mayor,
¿no? El hermano mayor de Zumosol, ¿no?
Hablaremos del partido y con nuestros invitados. ¿Qué tal, Javier Solans? Muy buenas noches.
Buenas noches. Muy
siempre,
bien.
Además, tú, un poco tradición también, periquita, y aunque tú merengue, ¿no?
Sí,
y
sí,
tu familia,
sí. Vengo,
también muchos seguidores del Español.
Vengo de padre periquito y algo se lleva en el corazón, eso está claro.
Siempre hay una simpatía, Joan Caubet, ¿qué tal?
Buenas noches.
Tú, más o menos, más lo mismo.
Sí, más de lo mismo.
Te tengo que felicitar, por cierto, porque además como entrenador ayer ganasteis, ¿no? O anteayer en campo de Juventus de Mataró.
Anteayer ganamos dos partidos.
Que va haciendo caminos paralelos. Estudia, está aquí conmigo en la radio, además es entrenador, es un crack, Joan.
Y tiene... Un sí, argot sí. Explicando cosas y sabe muchas cosas.
Sí, sí, lo sabe. La verdad es que sí. También quiero dar la bienvenida esta noche al presidente de la peña madridista, el Prat, que es una de las peñas, pues imaginaos, todo lo que lleva, la experiencia, los tres viajes directamente a las finales de la Copa del Mundo, en este caso, ¿no? Del Real Madrid, organizándolo todo a través de Sergio Díaz. Que tenemos al otro lado del teléfono, todavía no lo tenemos, bueno, enseguida lo tendremos. Tony, ¿tenemos a alguien, hay alguno de los invitados? Todavía no, lo he pillado así un poquito en fuera de juego. Pues volviendo un poquito, Rafa, a lo que es el partido en sí, un Real Madrid que refrendó, además, ese buen momento, esa recuperación, y que mucha gente habla, no sé qué piensas tú como profesional del fútbol, si todo... pasa por esa recuperación física, básicamente, ¿no? Porque la calidad es una calidad innata, la calidad la tienen los jugadores, y si el cambio que ha habido es un cambio físico, es un cambio, bueno, de mejora física.
Probablemente, pero yo creo que hay un argumento respecto al partido del otro día. Hay tiene varias fases el partido, ¿no? Hay un punto de inflexión que es el 2-1 del Español hasta acabar la primera parte. Si yo pienso que si el Madrid no consigue el tercer gol en el minuto 44-45, lo hubiera tenido complicado, porque el Español tiene algunos argumentos, como es la garra, la lucha, el trabajo, el sacrificio, y ahí podía haber aparecido, como pasó cuando se quedaba el Madrid con un jugador menos, ¿no? Que sufre. Yo creo que el Español achucha porque tiene motivos para achuchar, y máxime cuando jugaba el Madrid con, como digo, he dicho antes, con uno menos, ¿no? Yo creo que tuvo por eso varias fases. El Español le sirvió y no sirvió, y hablo en primera persona, nos sirvió un poco para certificar próximos partidos, no sé, esta reacción, ¿no? Significa que está vivo, que no es un equipo muerto, y que quizás se amedrantó un poco la primera parte, los primeros 20 minutos, que es ahí donde consigue los dos primeros goles el Madrid, y yo creo que ahí...
Ha perdido seguridad el Español después de haber encadenado esta mala racha, ¿no? Realmente que a todos nos confunde, ¿no? Porque empezó tan bien el equipo con Rubí.
Comentábamos fuera de micrófono, comentábamos que el Español tiene un sistema de juego que ¿dónde sufre más? Cuando viene un equipo que juega tanto como él o más. Entonces, mientras que él juega con equipos que no juegan al fútbol, porque está jugando muy bien al fútbol, y la prueba es que con los mismos partidos que ha hecho podría tener 4 o 5 puntos más, pues léase Sevilla, léase Valladolid, léase el campo del Alavés, léase en casa contra el Girona, que dos goles, dos zarpazos, y luego reacciona y puede empatar, y yo creo que hasta ganar, pero pierde. Y claro, entonces, cuando un equipo que juega al fútbol, lo que hizo ayer, por ejemplo, es una reacción que no le valió, porque bueno, ya era bastante amplia la distancia en el marcador, pues yo creo que el Español ahí sufrió en ese sentido, pero yo creo que está vivo el equipo, y esperemos que en próximas confrontaciones podamos salir adelante. Y respecto al Madrid, pues yo lo que veo es que el Madrid está mejorando mucho, mucho, y vuelvo a insistir, no se puede echar toda la culpa. Y ahí hice unas declaraciones en el AS, que no sé si las leísteis, en la cual hablaba de, o me resaltaron, que no se podía, que no podía ser Vinicius la panacea. O sea, es un buen jugador, por no decir muy buen jugador, pero es un chico de 18 años. Y no puede ser él solo el que organice. Es verdad que ayer se notó, por ejemplo, pues que se echaron encima Benzema y otros jugadores, el equipo a las espaldas, y eso se notó. Y entonces el chaval pues tuvo menos participación.
Desde luego, sí.
Pero es un gran futbolista que creo que es muy vertical y va muy, muy de cara a la barraca, ¿no?
Y no solo eso, sino que yo creo que también, Joan, hay que generar ilusión, y es un jugador que ilusiona por las cosas que hace y por el atrevimiento que tiene, ¿no?
Es un jugador que ilusiona, pero como bien dice Rafa, es un jugador en el que no se puede confiar todo un partido durante toda la temporada. Estábamos viendo partidos en los que precisamente Vinicius echaba el equipo a la espalda y el Madrid los estaba sacando adelante. Incluso Vinicius estaba siendo, para mí, uno de los mejores jugadores en lo que va de temporada de este Real Madrid. Pero como dice Rafa, es importante que aparezcan esos jugadores con más experiencia, con más veteranía, incluso con más fútbol, como podría ser el caso de Luka Modric o de Karim Benzema, y que empiecen a echarse ellos el equipo a la espalda. Ayer fue el caso en este sentido de Karim Benzema. Fue una clase magistral de cómo se juega el fútbol. Un jugador que, como decimos siempre, le han puesto el 9, pero que no acabó jugando de 9 prácticamente en ningún momento del partido. Yo estaba en el campo ayer, tuve la suerte de estar en el campo, y ya te digo, en banda derecha, en banda izquierda, bajando a recibir, iniciando en las acciones, finalizándolas también, tuvo la suerte incluso de, bueno, suerte, bueno, el acierto, ¿no?, de cara a puerta, y parece que Benzema es más buen jugador o resalta más en los medios de comunicación cuando mete dos goles como ayer. Y si ayer, por lo que sea, no hubiera tenido el acierto de cara a puerta, aunque hubiera hecho el partido que hizo, porque la jugada con Modric, la jugada con Carvajal, acaba regalando dos, tres jugadas espectaculares, detalles técnicos de lujo, pues no hubiera tenido seguramente la prensa que tiene hoy. Y es una pena, pero como digo, Vinicius es un gran futbolista. Se le ven cosas que nos hacen augurar un futbolista que va a ser, vamos, de los mejores a nivel mundial, porque no solo tiene desborde, no solo tiene velocidad, sino que además tiene visión de juego. Hemos visto tres o cuatro contraataques ya durante esta fase de temporada, como en el Benito Villamarín, recuerdo uno donde él va por banda derecha y cualquier jugador de su edad y con sus características hubiera corrido y buscando un regate, y él levanta cabeza, pone balón en lado contrario para la llegada. En este caso me parece que era de Fede Valverde, aquella jugada que acaba con el tacón de Fede Valverde. Por lo tanto, veo a un Vinicius con un futuro espléndido, con un presente que ya nos está demostrando que tiene grandes cualidades y que puede ser titular perfectamente en este Real Madrid, pero como decía Rafa, es importante que aparezcan los jugadores más importantes del Real Madrid, que se echen ellos el equipo a las espaldas.
Javier Solans.
No, estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo los dos, y yo, es más, andaría en el tema que las castañas del fuego las tienen que sacar los veteranos, y no un chaval de 18 años. Este chaval está para jugar el rato que lo pongan. Puede jugar un partido entero, puede jugar 60 minutos, puede jugar 30, puede jugar lo que quieras. Pero verdaderamente los que se tienen que echar a la espalda al equipo son los veteranos. Ayer, y no solo ayer, ya lo lleva haciendo para mí toda la temporada, ha sido Karim. Ahora falta que el que dé un paso adelante sea Gareth Bale. Que haga exactamente lo mismo que está haciendo Karim Benzema, echarse el equipo a las espaldas, que para eso él tiene ahora unos galones, que era lo que reclamaba su agente hace tiempo, etcétera, etcétera. Pues vamos a...
Desde luego que este año ha recaído los focos de la responsabilidad a jugadores como Bale y Karim Benzema, y creemos todos que, evidentemente, el que está respondiendo es Karim Benzema y no Gareth Bale. O sea, la papeleta un poco, la pelota, claro, está en el,
Bale
en el
está,
tejado, ¿no?
Está lesionado también. Y
claro,
tampoco
es el problema de las lesiones.
Pero bueno, yo no solo me refiero a Gareth Bale. Cuando hablo de jugadores más veteranos, no quiere decir que sean jugadores que sobrepasen la treintena, sino que ya llevan unos años en el Madrid para tener esos galones. Y me refiero a los Marco Asensio, me refiero a los Isco, etcétera, etcétera. Estos son los que tienen que dar el paso adelante.
Yo voy una mejora importante a través del pequeño, del mediocampista.
De Luka Modric.
Evidentemente.
Supuesto, ¿no? Lleva cuatro partidos, la jugada al primer gol ayer, que se mete solo hasta claro, es un futbolista muy vertical.
Hace lo que quiere, es impresionante.
Es muy vertical, y cuando hace eso, cuando no juegan horizontalmente, o sea,
a lo ancho del campo,
a la línea de fondo, digamos, pues el equipo se ve otra... Yo quería hacer un hincapié porque me estuve fijando, hice un seguimiento del chico de Vinicius. Y hay un momento, y esto en el Madrid no suele pasar, es difícil que juegue el Madrid, salir de una jugada, recibir el mediocampista y poner un balón en profundidad por dentro. Normalmente la toca tantas veces y de eso que hasta que no llegan al área no ponen el pase en profundidad. ¿Vale? Me refiero a Vinicius. Y Vinicius, yo creo que es un futbolista tan rápido
que ofrece esas características.
Que a veces la pide cuando, por ejemplo, la jugada se ha ido hacia la parte derecha, él está en este lado, en la izquierda, y ve que a un central o un mediocampista la pide al espacio. Y eso, yo creo que en el Madrid va a ser dificilísimo que se lo haga, salvo un despeje o salvo una cosa de esas. Es difícil, porque normalmente juega con mucho toque en el mediocampo y prepara la jugada para ponerla. Entonces Vinicius ahí como que se le acorta el campo. Entonces,
es una buena solución, le ofrece una buena solución al Real Madrid.
Una buena solución, exacto,
para aquellos partidos en que equipos vengan a presionar arriba, porque estamos viendo durante este año muchos equipos que se repliegan atrás y esperan que el Real Madrid circule, reducir un poquito los espacios y que sea todo a base de uno contra uno, un disparo de fuera al área, jugadas de estrategia, y al Madrid en algún partido se le ha complicado en ese sentido. Como los equipos se vengan arriba y quieran presionar a la salida de balón del Real Madrid, dejarán tanto espacio que si los centrales, los centrocampistas del Madrid, incluso los laterales, aprovechan esa velocidad y esas características de Vinicius, como podría ser el caso de Bale, ¿no? Que decíamos, jugando un poquito más centrado o echado a una banda, pues el Madrid ganará mucho en el aspecto ofensivo, pero claro,
si te fijas en el partido, ya no hablo del partido de ayer, pero el partido del otro día con el Girona, las bajadas de Benzema al centro del campo a tocar el balón
un espacio,
y a soltarla de primera hacían que la banda de Vinicius fuera, pues eso,
un carril,
una entrada constante de
constante,
claro. Sí, esas sí, son claro. Las jugadas que claro, hay que
sacar,
potenciar
sacar a los centrales de zona para generar un espacio donde aproveche Vinicius.
Dejadme que salude al otro lado del teléfono en esta noche al presidente de la Peña Madridista, el Prat, el auténtico motor del madridismo en Cataluña en cuanto a organización de desplazamientos a todos los partidos del Estadio Santiago Bernabéu, y que ayer tuvo una presencia también importante, no solamente en el acto de firma con varios peñistas, sino posteriormente en el Estadio del Español, con esa gran presencia de madridistas. Y a cargo de todo ello está Sergio Díaz, el presidente. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, don José Luis, ¿cómo estamos?
Gracias por estar ahí con nosotros, como siempre. Fue un placer verte ayer en el acto de firmas. Como siempre, al pie del cañón, con el Real Madrid, no fallando nunca, recibiendo al Real Madrid en el aeropuerto, que además está en el municipio donde está la peña. Es la suerte que tenéis, que lo tenéis ahí cerquita también. Pero no solo eso, sino que todo ese movimiento que existe, ¿no?, en torno al mundo peñístico, se basa muy mucho en la peña madridista del Prat, ¿no?, como auténtico catalizador y motor, con desplazamientos también, como fueron lo recordaba antes, ¿no?, las tres últimas finales, las tres últimas semifinales y finales de los mundialitos, o mundial de clubes en este caso, de mundialito nada.
La verdad que sí, José Luis, desde que volví a coger el cargo de presidente de la Peña Madridista del Prat hace 4 años, hemos vuelto a estar ahí en toda la presencia del Real Madrid, sea tanto en España, en Europa o lo que aporta el mundo.
Desde luego que estamos convencidísimos siempre de ese paso que siempre da la Peña Madridista del Prat a la hora también de modernizar el mundo peñístico y de canalizar sobre todo pues una gestión seria, una gestión responsable respecto a todos aquellos que siempre pues quieran pedir colaboración o ayudar en este caso a muchos peñistas y a muchos seguidores del Real Madrid a poder ver o poder estar cerca de nuestro Real Madrid, ¿no, Sergio?
Sí, la verdad que sí, que los tiempos cambian, avanzan, hay que modernizar un poquito el tema peñístico, porque la verdad que sí que antiguamente se llevaba todo muy bien, pero todo se moderniza, ahora hoy en día hay mejores posibilidades para conectarnos con todo el mundo y es lo que hacemos, intentar agrupar el mayor grupo de peñistas y poder desplazarlo a los desplazamientos del equipo.
El hecho de que mucha gente ya esté hablando de que vosotros sois el auténtico motor, ¿no?, a nivel de peñas, ¿no?, con todos los respetos para todas las demás que hacen un trabajo también excepcional, ¿no?, pero el hecho de que se haya profesionalizado mucho más en este sentido, creo que también es un servicio al madridista muy importante, ¿no?, y muy necesario con la cantidad de madridistas, lo pudimos ver ayer, tanto en el recibimiento como en el acto de firmas del Hotel Sofía, ¿no?, Sergio, en la Diagonal.
Claro, lo que hacen a nosotros es tanto, lo que te repito, tanto viaje seguido, continuo, tanto trato con el club directamente, buena comunicación, hacemos una gran gestión por nuestra parte en facilitar a todos madridistas, socios de Peña, en desplazamiento de viaje, es lo que intentamos, intentar animar al equipo y darle la mejor información que ellos puedan tener y que no se sientan aislados. Nosotros, al saber que estamos en Cataluña, a 700 kilómetros de la capital, nos desplazamos cada semana, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces intentamos facilitarle lo que sea el Madrid a ellos.
Muy bien. ¿Cómo vivisteis la jornada de ayer? Un partido en el que viene el Real Madrid aquí a Barcelona. Siempre estáis ahí pendientes, incluso mandando pues información de a qué hora llegaba el equipo, de cómo, de a qué terminal llegaba y de qué manera se le podía recibir o bien en el acto de firmas, ¿no? ¿Cómo se vive una jornada o una semana antes de que venga la expedición del Real Madrid a la ciudad condal?
Yo para mí personalmente cuando viene el Real Madrid a jugar contra el Barcelona o yo en el equipo catalán, es como si fuese la fecha de cumpleaños. El nerviosismo de preparar las cosas, los actos que se hacen en las peñas, la información para la gente, el acto de firma. Es madridismo muy bonito que se vive aquí.
Desde luego que sí. Y después a la hora del partido, el ambiente, ¿cómo viste el partido y cómo viste a los madridistas que acudieron? Como siempre, con muchísimo respeto, porque incidente cero y una cordialidad y una hermandad absoluta con la afición periquita, con la afición anfitriona.
Hombre, siempre nosotros con el Español ha sido nuestro hermano, como bien decimos, y nada, muy bien. El partido, la verdad que el Madrid está mejorando mucho, está despertando, cuando llega a finales de enero, principios de febrero, parece que el motor empieza a engrasarse, como Luka Modric vuelve a movilizar el equipo, Vinicius con muchas ganas, Karim Benzema, el mejor Karim que estamos viendo desde que está en el Madrid, que se ha echado el equipo a la espalda, como bien dijéis antes, que son cosas que tenía que haber hecho Bale con la marcha de Cristiano, pero está haciendo Karim Benzema, y yo ayer lo vi espectacular. Y chavales como Riley Long, que son espectaculares, de verdad.
Quiero saludar también, que tenemos al otro lado del teléfono, a un gran analista que está con nosotros desde el principio de nuestro programa, colaborador en diferentes emisoras como Radio Marca, también, por ejemplo, lo conocemos también, mucho de sus análisis, muchas veces pormenorizados y muy objetivos, a pesar de pues de esa afinidad que tiene, de ese seguimiento que tiene con el Real Madrid, como es José Espín. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, José Luis. Un placer, como siempre.
Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre digo, uno de prácticamente de nuestros padrinos, alguien que estuvo desde el principio, nuestro Madridistas en Cataluña, y ya vamos por la edición 603, nada más y nada menos.
Bueno, vale, éramos unos niños cuando empezamos, como el que dice, ¿no?
Éramos barbilampiños todavía, ¿no?
Casi. Pero sí, la verdad es que, bueno, la idea empezó como un altavoz y se ha convertido ya prácticamente en un concierto para todo el madridismo, no solamente de Cataluña, sino también de muchas partes de España.
Desde luego que sí, ahora con la edición nacional pues tenemos mucho más alcance en ese sentido y bueno, desde luego está claro que cuantos más programas madridistas haya de apoyo al Real Madrid, de canalización del sentimiento madridista en clave positiva, como yo siempre digo, bienvenidos son y todos, absolutamente todos sumamos. Tenemos aquí a Rafa Marañón como invitado estrella. José, no sé si hemos perdido alguna comunicación, no, seguimos ahí, ¿no? Bueno, me gustaría un poquito, no sé si queréis hacer alguna pregunta, y además a ti, José, que me hicieses un poquito de análisis de por qué esta recuperación del Real Madrid tan esperada, y yo que soy tan optimista, bueno, no, tampoco me sorprende exactamente que el Real Madrid se haya recuperado. Sabía que todo pasaba por más o menos un aspecto físico y mental también, en cierto modo, ¿no? José.
Lanzamos la pregunta al aire y me he quedado en blanco. Otra vez, y nunca mejor dicho, en blanco. A ver, la mejora al final es un... Yo lo entiendo como un concepto físico y mental. Básicamente, ahora estamos viendo quizás a un mejor Modric con un mejor tono físico. Estamos viendo, pues quizás, sobre todo, por ponerle un nombre propio, Reguilón, que ha generado una pelea, una lucha sana dentro del vestuario con un futbolista que a mí me tiene enamorado, como es Marcelo, y a nivel defensivo el tono ha mejorado, mentalmente ha mejorado, ahora es más difícil hacernos gol, y claro, una vez que el Madrid se arma detrás, automáticamente el juego de medio campo sufre mucho menos. La mejoría y la recuperación de Casemiro también ayuda bastante en el concepto, en el balance defensivo, y a partir de ahí, pues obviamente, Modric, Kroos generan mucha parte de este juego que ahora empieza a ser más vistoso, mucho mejor, mucho más directo. Yo es que Benzema lo tengo catalogado como un genio. Lleva el 9, pero perfectamente podría llevar el 10, no tengo ninguna duda. Y que los goles están entrando, cosa a la cual nos había costado a principio de temporada este concepto. Un partido se gana con goles. Cuando los encajas es mucho más complicado porque tienes que hacer más. Y mentalmente pues el equipo no estaba a la altura, o por lo menos yo lo entiendo así. Físico y mental, mejoría total, y aquí vemos los resultados. El Madrid está marcando, está jugando, está cogiendo muy buenas sensaciones y lo vemos partido tras partido.
Rafa Marañón, tú que eres especialista en su
Spin,
momento. Hola,
hola, encantado de saludarte.
Encantado de saludarte, Rafa, otra vez. Un abrazo.
Veo que ya os conocéis.
Sí, hombre.
Ya nos conocemos. Sí, sí.
En varias
tertulias.
Sí.
Los dos sabéis muchísimo de fútbol, ¿eh?
No,
auténticas
bueno,
enciclopedias.
Es
un privilegio teneros.
Las explicaciones de él han sido geniales. O sea, desde la perspectiva futbolística yo no tengo nada que decir. Quiero decir que seguro que es mejor que yo. Aunque yo haya jugado al fútbol mucho tiempo, digamos, ¿no? Porque... esto del fútbol se sabe o no se sabe en función de cómo lo ves o cómo lo quieres ver.
Desde luego. Sí, estoy con una bronquitis que menudo. Tirar del carro, Rafa, es una cosa que tú también hacías con el español. ¿Qué facultades, aparte de una fortaleza física y sobre todo mental, hay que tener para tirar del carro de un equipo cuando se encuentran situaciones así un poco flojas?
Hay futbolistas que son responsables por sistema y hay futbolistas que no, que son futbolistas anárquicos, que juegan según su criterio, y esta, digamos, esta manera de ver el fútbol solo es capaz cuando encuentras un futbolista que reacciona ante las adversidades, no que reacciona ante cuando todo el mundo lo hace bien. O sea, por ejemplo, yo veo jugadores que cuando vas ganando 6-0, hay un penalti y lo quieren tirar. Para mí eso no tiene valor. Tiene valor cuando tú vas empate a uno, o es la final de la Copa Europa, o no sé, o cualquier otra cosa parecida, y todo el mundo corre hacia el banquillo para no tirarlo, y llega uno, el que sea.
O sea, que quieres un Jukic y no quieres un Bebeto, en pocas palabras.
Evidente. La responsabilidad...
Creo que todos queremos uno de estos.
La responsabilidad se adquiere cuando uno dice, oye, sin temor a fallar, o no, que no te preocupe el fallar. Yo por suerte, por desgracia, era muy díscolo cuando estaba en el Madrid, en la época del Madrid, Zoco y estos me decían... Es que tienes que adaptarte a tal... No, es que yo quiero... Y cuando llegué al Español vi las orejas al lobo y al final pues era el que les decía a los demás lo que tenían que hacer y me responsabilizaba y cuando había un penalti y había que tirarlo y no quería a nadie, pues lo tenía que tirar yo porque decía, aparte del valor del gol, pues era también el valor de la responsabilidad. Yo creo que eso es vital.
Una responsabilidad, Rafa, que parece haber cogido durante, como decíamos antes, las últimas jornadas Luka Modric, un jugador que todos preveíamos importantísimo durante esa temporada, no solo por el nivel que viene dando las últimas temporadas, sino también por el Mundial que había hecho, y tras la marcha de Cristiano era un jugador que asumía más galones en el equipo, que no ha empezado bien la temporada... Que parece, ¿no?, que al final ha podido salir adelante, en parte por su crítica individual y su crítica personal, ha sido el primero que ha dicho no he estado bien, el equipo no está bien, y a base de saber y uno ser crítico consigo mismo, ha conseguido alcanzar por lo menos el nivel que todos esperábamos, y ahora está siendo, sin duda, uno de los mejores jugadores.
Yo pongo el ejemplo, y Spin, que no sé la edad que tienes, pero yo creo que ya tienes una edad relativamente como para saber cómo eran los futbolistas en la época.
Hace año que no cumple años, aparte sigue siendo un porterazo.
Que por ejemplo era lo que representaba Alfredo y Paco Gento. Paco Gento era un jugador especialista por su banda, entrenando con él, y Alfredo era un generador de responsabilidades hacia los demás. O sea, ese comparativo que puede ser Bale y lo que en estos momentos es Benzema, porque Benzema ha sido el jugador más indolente que hemos tenido en el equipo, el Madrid, durante muchos años. Y ahora, ¿qué? Ha visto las orejas al lobo y dice, hombre, si yo aquí no soy el que marca las pautas, pues ¿quién va a ser? Pues ha habido una especie de vacío de poder. Modri, ya por su forma de jugar y por su sistema, siempre ha sido un jugador de medio campo, que el jugador de medio campo siempre normalmente es más responsable que el delantero, que puede ser anárquico, puede ser o no, o eres un chico que la pides, das, aconsejas, hablas, sientes, etcétera.
Un momentito de pausa para la publicidad, los oyentes están muy muy atentos, estáis diciendo cosas súper interesantes y enseguida volvemos, reemprendemos esta magnífica tertulia, como no puede ser de otra manera, con un elenco maravilloso y con la gran presencia de, como siempre, un honor y un lujo de Rafa Marañón aquí en los estudios del Madridistas en Cataluña.
Radio Estel.
Restaurante Acosta, en la calle Molino número 11 de Hospitalet de Llobregat, abierto desde las 8 de la mañana, lunes cerrado. Ofrecemos... como nuestra especialidad, rabo de toro, pulpo a feira, codillos a la gallega, caldo gallego y empanada. Víctor Manuel Couselo os espera en su casa para atenderos de la mejor manera y con la mejor cocina tradicional gallega. 20 años de experiencia. Restaurante Acosta, para grupos, equipos de fútbol, cumpleaños y fiestas. Ven a ver tus partidos de fútbol de la Liga en la pantalla de 70 pulgadas. Haz tu reserva ya al 93704-0320. 93704-0320. Restaurante Acosta, calle Molino 11, en L'Hospitalet de Llobregat.
Radio Estel.
Historia que creciste, historia por hacer.
procedemos a reemprender esta tertulia del Madridistas en Cataluña a través de todas las frecuencias para toda Cataluña, más de 12 frecuencias, Cataluña y Andorra también, los muchos madridistas que nos escuchan también desde el país vecino y precioso de Andorra. Y como un poquito al hilo de lo que comentaba Rafa Marañón, ¿no? Hay que reemprender un poquito, hay que como volver otra vez a la esencia, Javi Solans, de esos valores del Madrid, del coraje y del sacrificio, ¿no? Trabajo, sacrificio, humildad y sobre todo creer mucho en nosotros, porque somos el Real Madrid, ¿no?
Pues mira, ya me viene a colación con lo que pensaba decirte. Pensaba hacer un inciso a felicitar a tres madridistas hoy, a tres madridistas que no juegan al fútbol. Uno, Fernando Alonso, reconocido madridista, que ayer ganó en Daytona, que hizo un carrerón impresionante. Dos, a Novak Djokovic, que también es otro madridista reconocido y que ayer hizo un partidazo, porque para pasar por encima de Rafa Nadal hay que ser y hacer lo que hizo ayer el serbio. Y al tercero de todos...
En esa final ganaba un madridista, seguro.
Y al tercero de todos, al que más quiero felicitar es precisamente a Rafa Nadal.
Claro.
Y digo por qué. Porque hay que ser humilde.
Valores, claro.
Hay que tener los valores del madridismo para salir después, cuando recogió su premio de subcampeón del torneo, y decir las palabras que dijo. Solo con eso ya te da una idea del gran campeón que es él, y por supuesto que lleva incorporado los valores del madridismo. Si eso lo extrapolamos al fútbol, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y ahora que viene la época de decir, bueno, ahora es cuando hay que atarse los machos, nos quedan aproximadamente 3 meses y medio de competición, pongamos 4 como mucho. Ahora es que hay que atarse los machos e ir hasta el final.
Así es, ni más ni menos. Sergio Díaz. Sergio,
hola.
Andas por ahí, ¿verdad?
Sí.
Los valores del madridismo que hablaba Javier Solans. Sergio, esos valores de volver otra vez, digamos, al origen, ¿no? A la humildad, al esfuerzo, al sacrificio. Esos valores que tantos éxitos nos han dado y dan a deportistas también que tienen esa afinidad. Y que deportistas que también, en cierto modo, tienen interiorizado esos valores del Real Madrid. Sabíamos los madridistas que la racha de malos resultados o haber empezado como empezamos en Liga no podía durar mucho tiempo. Y ahora mismo estamos en ese buen camino. Los rivales siempre nos temen, pero ahora yo creo que nos van a temer muchísimo más, porque precisamente el Madrid en este segundo tramo de temporada es cuando físicamente siempre está mejor, ¿verdad, Sergio?
Pues la verdad es que sí, nos suele pasar que venimos de tantos partidos de la temporada pasada, y también quiero recordar que teníamos al Balón de Oro, Luka Modric, que ha empezado a funcionar, él tiene que funcionar el equipo. Uh-huh. Y luego los chavales como Rilón, que están tirando para adelante el equipo, y la verdad es que esos son los valores del Real Madrid, como Marcos Llorente últimamente, que es el chaval que cayó lesionado. Y es lo que necesitamos, trabajar, luchar, la calidad tienen los jugadores. Cada juego que juega en el Real Madrid es que es de lo mejor que hay en el mundo. Porque tú miras jugadores por otro lado y habrán uno, dos o tres. Pero los jugadores de Madrid es lo mejor que hay.
¿Qué similitudes, José Espín, encuentras entre Fernando Alonso, tú que dominas mucho la Fórmula 1, bueno, el motor en general, con ese carrerón en Daytona y este Real Madrid? ¿Qué similitudes le encuentras a este Real Madrid? No solamente el coetáneo que vivimos a día de hoy, sino el de los últimos tiempos. José.
Quizás la constancia. La constancia, el saber adaptarte a todo lo que te viene, sea un prototipo de Daytona, sea un prototipo de Le Mans, sea un prototipo de Fórmula 1 o cualquier cosa que te pongan en las manos. A Fernando Alonso lo subes donde lo subas, va a hacer buenos tiempos y va a correr bien. El Real Madrid se ha ido adaptando a las nuevas normativas, a los nuevos tiempos, al nuevo fútbol que viene, que ya vivimos. Y no ha perdido nunca su esencia. Yo creo que esa es la mayor similitud que hay, ¿no? Esa constancia, ese continuar trabajando y continuar evolucionando en tanto y cuando las cosas vienen. Obviamente, también tenemos una similitud. No han venido buenos tiempos a nivel de campeonatos domésticos, ni tanto en competiciones del año como ha sido Fernando Alonso, ni al Real Madrid. Desgraciadamente las ligas se nos escapan. Pero no dejamos nunca de mirar hacia adelante.
¿No os parece un milagro haber ganado 2 ligas, por cierto? en los últimos años. Y es que me parece ya casi milagroso, ¿no? Por lo que estamos.
Yo es que
no quiero entrar en ese terreno mucho.
Aprovechando
el bar,
aprovechando tu nombre, solo te diría una cosa, que todo ok, José Luis.
Todo ok, José Luis.
Que con todo lo demás, pues ya me puedes contar. O sea, ayer fue una nueva prueba, pero claro, yo repasaba.
No, pero es que no nos podemos quejar, ojo.
No, claro, porque pobres nosotros. Sí. Pobres de nosotros. Pero ya hacía un pequeño repaso de estos que están tan bien colocados. Este tal Clos Gómez, que terminó el arbitraje y ahora está colocado como director del VAR, y veo otros que pululan también en las radios y que luego escriben en periódicos y que, bueno, pues supongo que son los servicios prestados de muchos años que siguen ayudando, el Iturralde González, Andújar Oliver, etcétera, etcétera, todos estos que, bueno, que todas las jugadas las ven hacia el mismo lado y entonces dices, bueno, claro que es un milagro haber ganado dos ligas.
Bueno, Andújar últimamente está bastante objetivo, ¿eh? También.
Sí, debe ser que se habrá pegado algún golpe.
te voy a decir más, hablando de las similitudes entre Fernando Alonso y el Real Madrid, yo veo una más grande, que es que cuando todo el mundo te da por muerto, es cuando asomas la cabeza y empiezas a ganar. Y Fernando Alonso, después de unas malas temporadas en la Fórmula 1, evidentemente debido al coche, a la escudería donde ha estado, lo damos por muerto y es evidente que llega una carrera como la de Daytona y aparece el talento innato, el talento ganador de Fernando y acaba ganando. Y lo mismo pasa con el Madrid, se acerca época de Champions, se acerca esta segunda etapa, dijéramos, de la temporada, todo el mundo da al Madrid por muerto, todo el mundo, de hecho hemos leído ahora con José Luis fuera de micrófonos unas declaraciones de cierto míster que nos interesa un poco, que desprecian...
¿Que inventó el fútbol a lo mejor?
Sí, creo que sí. Fue en 1830, él ya vivía. Y desprecian un poquito a equipos como el Real Madrid y todo lo que han ganado los últimos años.
Bueno, lo puedes comentar perfectamente, si quieres lo digo yo, ¿no? Guardiola, bueno, dice que no somos...
Sí, no,
que
no le, estamos, han, le han que, preguntado bueno, en rueda de prensa por los mejores equipos de la última década, si no me equivoco, y ha dicho que eran Bayern, Barça y Juventus, si no me equivoco.
El Bayern se ha hinchado a Copas de Europa en los últimos años.
Entonces, a la pregunta, supongo que le ha hecho el periodista, de por qué, le ha respondido que... porque son los que han ganado la Liga y la Copa de sus respectivos países durante los últimos años. Ah. Evidentemente, se ve que él no participa en una competición como la Copa de Europa, pero bueno...
Me parece interesante, no sé si alguien tiene algo que decir al respecto de lo que ha dicho Rafa Marañón, el señor Guardiola, que es muy respetable como profesional de fútbol que es, que seguramente aportó cosas al fútbol que...
Sí.
Es probable que los expertos en fútbol sepáis que sí, que las aportó, etcétera.
Genio, bueno, y figura siempre.
Sí, pero...
Siempre con equipos buenos.
Siempre con equipos buenos.
Ahí está la cosa.
O sea, no le he visto nunca con equipos mediocres. Y luego la otra es que yo siempre he pensado que Guardiola tuvo mucha influencia en el Barça, pero no en el... Además, en el apartado, porque con los futbolistas que tenía, mejor si no lo hace. Yo creo que los valores de Guardiola eran más institucionales. Él construyó un equipo, pero no un equipo de fútbol, un equipo de lo que es el club, en el cual tuvo un presidente que le dejó hacer, porque era el entrenador y además del entrenador era el manager y además del manager el director y se rodeó de exfutbolistas, algo que es valorable y que es bueno. Sin embargo, luego en el apartado futbolístico, que hizo cosas importantes, pues que los culés impedirán que ha hecho sextetos y quintetos y no sé cuántas cosas más, pero es verdad que tenía, sin decir nada, a un Xavi, a un Iniesta, a Messi, por supuestísimo.
Busquets.
Y una serie de jugadores tan importantes como que llevaron a España también a ganar el Mundial, ¿no? Luego, lo cual quiere decir que sí... Guardiola, tienes razón en algunas cosas, pero no en todas.
Hombre, a ver, yo no le quito la razón en lo que pudo hacer con el Barcelona, pero sinceramente soy muy crítico en su etapa en el Bayern de Múnich, porque él fue a sustituir a un hombre que lo había ganado todo, absolutamente todo con el Bayern de Múnich, como era Jupp Heynckes, y resulta que cuando llegó allí, pues, hablando claro, la Liga Alemana, el que el Bayern no gane la Liga y la Copa, poco menos que es... insultante, es decir, con el nivel del Bayern con el resto de los equipos, y él no fue capaz en ninguna de las tres temporadas que estuvo de llegar a la final de la Champions.
Pero es lo que dice Rafa, mira, yo, como dice siempre José Luis, yo soy entrenador, es muy fácil ganar y jugar bien cuando tienes equipo para ello y cuando el resto de equipos no lo tiene. Es decir, ha entrenado al FC Barcelona, ha entrenado al Bayern de Múnich y ha entrenado al Manchester City. En Barcelona, con prácticamente la base de aquella selección española que fue campeona del mundo. En el Bayern de Múnich, con un equipo que venía de ganarlo todo, con jugadores con bastante renombre y con bastante calidad, en incluso a una mejor edad de la que tienen ahora, como eran Ribéry, Robben, Thomas Müller, Lewandowski, Boateng, Neuer, Hummels. O sea, el equipo que tenía era bastante, bastante, bastante bueno como para al menos haber peleado o llegado a alguna final de la Copa de Europa. Y luego en el Manchester City, que ha hecho y deshecho lo que ha querido con un presupuesto infinito, prácticamente podríamos decir. Y si no me equivoco, ha ganado dos de las tres ligas en las que ha sido entrenador.
Yo creo que tiene como una necesidad
y
ahora.
Y en Europa, en Europa ni se le ha visto.
¿No? Porque la ganó el Leicester y la otra la ha ganado el Chelsea, si no me equivoco. Entonces, él habrá ganado una liga allí.
Una liga y ahora está pues donde está.
Ya un poco por ir concluyendo, José, ¿no crees que tiene como la necesidad ahora de sustituir la brillantez como entrenador, ese periodo laureado de éxitos, con una presencia mucho mayor en los medios ahora mismo para que su nombre esté permanentemente en el candelero?
No, a ver, su nombre va a estar permanentemente en el candelero porque, nos guste o no, Guardiola ha dado una vuelta de tuerca a un fútbol que ya venía haciendo, por ejemplo, el Barcelona en la época de Rijkaard. No nos olvidemos que el precursor del Barcelona maravilloso que vimos con Guardiola y Tito Vilanova lo generó Rijkaard. Rijkaard ya había ganado una Champions, ya había ganado un par de ligas. En su etapa en el Bayern de Múnich se dedicó a tocar jugadores, a hacer menos competitivos el resto de equipos de la Bundesliga, fichando jugadores del Dortmund, fichando jugadores del Bremen, cuando jugadores de aquí y de allá. Entonces, claro, cuando tú debilitas a ciertos equipos, es mucho más fácil que tu equipo, siendo todo un Bayern de Múnich, al final gane, porque al final el sueño de cada jugador alemán es jugar en el Bayern. Y en la liga inglesa, en el City, lo único que tiene es un cheque en blanco. O sea, yo puedo fichar lo que quiera, dependiendo mis necesidades de juego y de planteamientos de cada partido. Pues bueno, pues si tengo un cheque en blanco, como tonto no lo voy a desaprovechar. Pero en definitiva, esa preponderancia en los medios no la va a perder nunca, porque es Guardiola. Es el que ha generado un nuevo salto en el fútbol moderno.
Bueno, pero la culpa la tenemos un poco nosotros, los demás, que pretendemos que este señor hable ex cátedra en función de qué.
Yo tampoco le presto mucha atención a Guardiola.
No, que nosotros quiero decir que, bueno, pues parece como una noticia, y ha habido gente que ha dicho otras cosas en un momento determinado. Pero el fútbol no es solo, ya lo decían, tocar y tocar, ¿eh? Hay que meter goles, Y ganar, Jugar y ganar. Y para llegar a meter goles y ganar, no es por suerte.
Había un meme muy gracioso que decía, dice, tú te tiras toda la noche cortejando una chica y llega el listo y en 5 minutos se la lleva.
Al final
el fútbol de Guardiola era esto. Tú puedes cortejar la portería rival durante 90 minutos, en una contra te meten en 1-0 y te vas para casa con el rebote entre las piernas.
Bueno,
es así de sencillo.
La prueba la tienes que en el año llegó Mourinho, que no es un paradigma del fútbol de toque, y le ganó una liga metiendo 121 goles, que es la cota máxima que ha llegado un equipo de fútbol, y jugando a la contra, que es tan digno un fútbol como lo hicieron en otros tiempos, pues como lo hizo pues Marcel Domingo en el Atlético Madrid.
Qué grande, Marañón, de verdad.
Con un equipo que jugaba a la contra maravillosamente y que para mí es la velocidad y la rapidez del fútbol es mucho más interesante que lo otro.
Hay un concepto en el fútbol que no está bien explicado, o al menos parece que la gente no lo entiende bien, y es que cuando hablas con bastantes aficionados del Barça o bastantes seguidores del estilo que ha llevado al Barça a ganar en los últimos años, te habla de que la frase típica, ¿no? Pues el Barça ha ganado jugando bien. Pero es que el Barça juega bien y el Madrid no. Hay un error, y es que es de primero prácticamente, si entrenas a un equipo, que es que hay una diferencia entre jugar bonito y jugar bien. Jugar bien juega bien aquel equipo que lleva a cabo el planteamiento, que ha trabajado durante toda la semana y hace lo que se ha planteado. Eso juega bien. Si yo trabajo durante toda la semana, jugar al contraataque, estar bien colocaditos en defensa, cerrar espacios entre líneas, salir a la contra, cualquier cosa que trabaje yo, si luego la aplico bien en el partido y gano, he jugado bien, claro, porque he hecho lo que he trabajado. Claro. Otra cosa es que juegues bonito, que es decir, que
vistoso,
hagas vistoso, que hagas un estilo, que además de jugar bien, porque haces lo que estás trabajando durante la semana.
Claro, lo vistoso se vendió como la panacea del fútbol, como la única manera de poder jugar al fútbol. Y
además,
eso no es así.
Lo vistoso siempre será subjetivo a los ojos de cada uno.
No, pero que además hay otra, una cosa que él que habla de los entrenadores, cuando vas, cuando vas a sacar el título de entrenador, la primera norma de las combinadas, que es lo que te enseñaban en el fútbol, que es el mínimo de toques posibles y meter gol. O sea,
correcto. El fútbol son goles.
El fútbol son goles. ¿Jugar bien al balón? Sí.
Y cada uno tiene su estilo de conseguir el gol, es decir, o mediante el contraataque o mediante la posesión. No vamos tampoco a decir que el juego de posesión no tiene sus frutos, desde porque luego llevaríamos la contraria a la selección, precisamente a la selección española. Pero es lo que dice Rafa, es decir, si yo puedo hacer una jugada que con un toque, desde chutando desde medio campo o con dos pases acabe marcando, claro, el gol tiene el mismo valor.
No, como tiene valor, es que es genial.
El balón y marca un gol, es decir,
¿cuántas veces hemos resaltado que un tío que mete desde medio campo un gol y dicen el gol del año? O sea, no, hay otra cosa más, el penalti, que está ahora tan en moda con los Panenka que tira nuestro querido amigo Sergio. El penalti, el Panenka, se ha creado como una aureola de que es algo genial. Yo la verdad es que el penalti, pienso que hay muchas formas de meter un penalti, desde chutar y que le pegue en la mano al portero y se pase por debajo de las piernas.
Tú las tirabas bien, ¿eh?
Hasta que la metas por la escuadra con el chuque pegas, haciendo que el portero se vaya al otro lado. Fíjate que serían los dos extremos,
sería,
¿no?
El ideal, ¿no?
Que serían los dos extremos.
Fuertes y colocadas, como tú.
Y yo creo que el penalti en este caso, que es parte del fútbol, es el riesgo que corres haciendo esa jugada. Para mí es grande. Para mí.
Tampoco hay un manual que nos diga esto está bien y esto está mal. O sea, al final el jugador decide dentro del campo, y tú puedes haber trabajado durante toda la semana una serie de jugadas, una serie de movimientos, y al final el jugador decide hacer un slalom, llevarse a tres tíos por delante y meterlo por la escuadra desde el borde del área. ¿Y qué? ¿Te sirve algo haber abierto a banda, haber hecho una diagonal para que el lateral contrario suba y tú incorporarte el punto de penalti para esperar el centro? No, pues es que es lo mismo, es la decisión del jugador, y esa es la parte más importante, que el jugador tome las decisiones. Si hay jugadores que no las toman y carecen de esa responsabilidad a la hora de finalizar, a la hora de dar el pase adecuado, pues entonces también tenemos un problema.
Desde luego. Hay otro ejemplo que es la me parece que fue la décima Copa Europa, que el Madrid gana por un gol en el 93, y los del Atleti y algunos otros que quieren que no la hubiera ganado dicen que no fue correcto y que no fue no sé cuántas cosas. El Atlético de Madrid llegó dos veces. Una, el gol, que no fue ni llegar, porque fue un córner. Y la otra, una salida que no estuvo muy correcta de uno de los mejores porteros, por no decir el mejor, sí, que ha tenido el Madrid en la historia, ¿no? Y no dicen nada de los 20, la media hora de la prórroga, que fue un espectáculo, que le metió cuatro goles el Madrid, quiero decir.
Las 18 paradas de Courtois.
Desde luego. Ha sido un placer, señores, haber estado con todos vosotros, una tertulia magnífica. Podríamos tener aquí, pues fíjate, una hora más de programa tranquilamente, y yo escuchando y tomando notas con grandes expertos del fútbol, como es Rafa Marañón, nuestro invitado estrella en el día de hoy. Gracias por haber estado. Después de ese Español Real Madrid, era de recibo que estuvieras con nosotros, Rafa. Como siempre, gracias por tu cortesía, por estar aquí en el programa. Gracias también a José Espín, enhorabuena siempre por tus análisis, amigo, y nos vemos prontito. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a todos, en especial a Rafa, y otro grande para ti, José Luis.
Muchas gracias también a Sergio Díaz, propulsor en este caso de una de las peñas que ahora mismo podríamos decir que a nivel de desplazamientos, a nivel sobre todo de organización, es el motor de las peñas madridistas de nuestra comunidad autónoma de Cataluña. Sergio, gracias.
Gracias a vosotros, José Luis.
Y gracias y mucha suerte para el próximo desplazamiento en Montilivi, en Girona, en el partido de vuelta de la Copa del Rey este próximo jueves.
Sí, este jueves lo vamos a llevar toda la zona visitante.
Donde habrá unos 300 madridistas, ¿verdad? En toda esa zona, ¿no? Concretamente.
En esa zona habrán 300. Supongo que por el campo habrán más, pero en la zona de visitantes no cabe más del 300 y vamos para allí tres autocares.
Muy bien, gracias también a Javier Solans.
Gracias a vosotros.
Y a Joan Caubet.
Gracias y buenas noches.
Gracias. Despedimos el programa. Ahora sí, dando paso a Alberto Bandulcien y nos encontramos la semana que viene en esta sintonía, en el Madridistas en Cataluña. Saludos de José Luis Pizarro.
Un saludo, madridistas. Miguel Portland Noguera, alias Chendo, nació en Totana el 12 de octubre de 1961. Miguel Portland, conocido como Chendo, por heredar el apodo de su madre, Chenda. Comenzó a dar patadas a un balón en su Totana, jugando en el equipo de su colegio. Con apenas 14 años pasó al juvenil del Totana y fue precisamente en ese equipo donde un joven Chendo fue descubierto por Nito, ojeador del Real Madrid en la zona de Levante. En Madrid realizó las pruebas de acceso a la cantera del equipo blanco. Su garra con el balón fascinó a Luis Moloni y Juan Egea, quienes no dudaron en subirlo al juvenil del Real Madrid, donde ingresó el 1 de septiembre de 1977. 3 años después, Chendo daba el salto al Castilla en segunda división, donde su juego deslumbró al entonces entrenador del primer equipo, Di Stéfano, que le brindaba la oportunidad de debutar con el Real Madrid por el lesionado Juan José. Aunque regresó al banquillo cuando volvió Juan José, Chendo volvió a ganarse un puesto en el primer equipo a base de tesón y honradez, además de excelente juego, acabando la temporada como titular y jugando 26 partidos. En el año 83 tuvo la oportunidad de jugar su primer clásico en el Estadio Azulgrana, con victoria del Real Madrid por 1-2 con goles de Juanito y Santillana. Así arrancó la brillante trayectoria futbolística del totanero y uno de los capítulos dorados de la historia del Real Madrid. En la 84-85, Chendo consiguió su primera de las 7 ligas que ganó y su primera Copa de la UEFA contra el Videotón por un global de 3-1. Ese fue el pistoletazo de salida de la brillante carrera de Chendo, que permaneció en el club durante 16 temporadas, consiguiendo gran cantidad de títulos que engrandecen una de las mejores trayectorias del fútbol español. Una de sus famosas hazañas fue en el mítico encuentro de Copa Europa ante el Nápoles, en el que realizó un impecable marcaje al astro argentino Maradona, dejando para la historia el impresionante caño que le hizo, que fue recogido en los titulares de prensa de la época y de que el Valdano llegó a decir que esta noche los pájaros han disparado las escopetas. Ya en la temporada 97-98, final de su carrera, jugó algún encuentro de Copa Europa, compartiendo el éxito de la séptima ante la Juventus, siendo la mejor manera de despedirse del fútbol, donde debía de haber levantado la copa al unísono con Manolo Sanchís. En junio de 1998 se retiró, y en su despedida pronunció estas emotivas palabras. Me voy con la alegría de haber conseguido el sueño de cualquier niño, llegar al Real Madrid, mantenerme durante muchos años y terminar mi carrera en este gran club. ¿Qué más se puede pedir? Me voy contento y con la cabeza bien alta. Desde entonces pasó a ser delegado del equipo hasta ahora. Una anécdota de Chendo ya de delegado, cuando fue expulsado en el campo de Las Palmas, donde el equipo iba perdiendo con un recién ascendido, y entró en el vestuario donde estaba Zidane diciéndole a los jugadores: haced lo que os dé la gana, pero salid y ganad, coño. Copiando las famosas palabras de Benito Floro en aquella triste tarde en Lleida. Total, Benzema, Kroos, Marcelo, etcétera, no sabían nada de aquello que sucedió. Chendo sí lo sabía y consiguió su objetivo, activar a la plantilla. Y fue aún más duro con sus palabras al comentar: no olvidéis que por esa puerta os mancharéis, un día antes o después, pero al mirar atrás, el único que seguirá aquí seré yo. En silencio y uno a uno fueron abandonando el vestuario, y el último que salió efectivamente solo vio a Chendo, que quedaba el último con cara de pocos amigos. Evidentemente el equipo remontó. Así que ya sabéis, niños madridistas, nuestro delegado del equipo también puso su granito de arena en nuestra camiseta blanca y en nuestro escudo redondito para sumar más Copa de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.